Pues son las 12 del mediodía, las 11 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Ha fallecido Benedicto XVI a los 95 años de edad. Su fallecimiento ha tenido lugar a las 9 y 34 minutos de esta mañana. Iván Alonso.
Sí, ha sido en su habitación del monasterio Mater Ecclesiae en el Vaticano. Lo ha confirmado una nota oficial de la Santa Sede, que ha distribuido esta mañana hasta en 6 idiomas. ¿Qué más sabemos hasta ahora? Pues que la capilla ardiente va a tener lugar desde este lunes 2 de enero en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Lo ha confirmado la corresponsal de COPE, Eva Fernández.
Desde la mañana del lunes del 2 de enero, el cuerpo del Papa Emérito se expondrá a la veneración de las personas que quieran rezar ante sus restos en la Basílica de San Pedro. Se celebrarán las exequias en sufragio de su alma durante 9 días consecutivos, lo que se llaman los novendiales. Por Benedicto XVI sabemos, en unas conversaciones que mantuvo con su biógrafo, Peter Sibal, que él desearía ser enterrado en la cripta de la Basílica de San Pedro.
Lo cierto es que toda la Iglesia rezaba por Benedicto XVI desde que este miércoles, 28 de diciembre, el Papa Francisco reconocía que su antecesor estaba muy enfermo y pedía una oración especial a los fieles que asistían a su audiencia general. En COPE estamos contando desde primera hora, la última hora, contando también con el mejor análisis para tratar de entender la verdadera dimensión del Santo Padre. El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, ha sido el primero en querer compartir sus impresiones sobre Benedicto XVI. Nos ha contado cómo se ha enterado de la noticia.
Bueno, a mí me ha sorprendido en este momento. Acababa de vacaciones, pasando 2 días en mi pueblo con la familia para volver enseguida a Barcelona, al trabajo ordinario. Y me ha sorprendido, después de hacer un paseo y haber rezado el rosario mientras paseaba con unos amigos míos, hemos rezado el rosario y hemos rezado también por la salud del Papa Emérito Benedicto XVI. Y cuando me llaman por teléfono y me dicen, acaba de morir el Papa, pues me ha dejado sorprendido y con ese dolor de perder a una persona tan querida.
También el secretario de la Conferencia Episcopal, César García Magán, obispo auxiliar de Toledo, ha querido compartir esas primeras impresiones tras la muerte del Papa Emérito. Ha destacado la enorme profundidad del magisterio de Benedicto, que le coloca en la senda de los grandes pontífices que ha tenido la Iglesia en los últimos años. Y ha recordado los 3 viajes que realizó a España durante su pontificado, en los que visitó Valencia, Santiago, Barcelona y Madrid.
Benedicto XVI, con sus hechos durante su pontificado, pues mostró, ¿no?, esa cercanía a España y ese aprecio por la labor también pastoral, misionera, evangelizadora de España, ¿no? Como por ejemplo, no recordar que él fue el que proclamó a San Juan de Ávila, nuestro San Juan de Ávila, patrono del clero español, como doctor de la Iglesia Universal.
En un comunicado, la Conferencia Episcopal Española destaca la profunda huella que Benedicto XVI dejó en los católicos españoles durante sus 8 años de pontificado. Recuerda a los obispos que el Papa Benedicto aprobó la mayor beatificación de la historia al proclamar beatos a 498 españoles. Benedicto XVI, que había decidido pasar estos momentos en su estancia del monasterio en el que residía desde su histórica renuncia al papado anunciada el 11 de febrero de 2013. Pablo Blanco, su biógrafo, acaba de explicar en estos micrófonos de COPE algunas de las razones por las que será recordado.
Hace una síntesis de todo lo que le precede, ¿no? Toda la teología del Concilio Vaticano II, en el cual pues él fue uno de los protagonistas. Del intelectual ha pasado a ser un pastor. La experiencia pastoral de tener contacto con la gente, con los problemas, con las esperanzas que tenemos todos, yo creo que le ha ayudado a ser como más realista o a confrontar todas esas ideas con las necesidades actuales de la Iglesia, ¿no?
Cuando el 19 de abril de 2005 Benedicto XVI fue elegido como papa, tenía por delante retos enormes y los ha destacado aquí en COPE el director editorial de esta casa, José Luis Restán.
Un momento crítico, porque después de un pontificado inmenso como el de Juan Pablo II, largo, rico en acontecimientos, donde el mundo había cambiado, había caído el muro de Berlín, se habían empezado los fermentos de la Revolución de Mayo del 68, ¿qué significa todo eso para la Iglesia en una Europa que se descristianizaba crecientemente? Todo eso es lo que afrontó con la cabeza, con el corazón, con su manera de gobernar, con su manera de enseñar, Benedicto XVI.
Las reacciones al fallecimiento de Benedicto XVI se siguen sucediendo. La última, la del canciller alemán Olaf Scholz, que ha lamentado la muerte del Papa emérito, al que ha descrito como un teólogo inteligente. Pues hasta ahora ya te quedas escuchando ese programa especial por la muerte, por el fallecimiento del Papa Benedicto XVI, y lo haces con Cristina López-Littín. Adelante, Cristina.
Muchísimas gracias, compañero Iván. Nos vemos o nos escuchamos dentro de una hora para más noticias, y entre tanto, aquí sigue Fin de Semana de COPE con Cristina.
Cristina López-Littín.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Eran las 9:30 de la mañana en la habitación del monasterio Mater Ecclesiae. Allí ha fallecido, en la intimidad de su vida sencilla, tranquila y muy profunda, Benedicto XVI, que ha dejado una profunda huella en los corazones de los católicos de todo el mundo. El 20 de agosto de 2005, en la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia, que había convocado San Juan Pablo II, y que retomó tras la muerte de aquel Benedicto XVI, dirigió un intenso mensaje al millón de jóvenes reunidos en el Marienfeld. En perfecto español, Benedicto XVI resaltó: los santos, como hemos dicho, son los verdaderos reformadores. Ahora quisiera expresarlo de manera más radical aún: solo de los santos, solo de Dios, proviene la verdadera revolución, el cambio decisivo del mundo. Y allí también condenó los totalitarismos.
En el siglo pasado hemos vivido revoluciones cuyo programa común fue no esperar nada de Dios, sino tomar totalmente en las propias manos la causa del mundo para transformar sus condiciones. Y hemos visto que de este modo un punto de vista humano y parcial se tomó como criterio absoluto de orientación, y la absolutización de lo que no es absoluto sino relativo se llama totalitarismo.
Hablaba por experiencia propia, porque su familia, profundamente católica, había padecido la enemiga del nazismo cuando era pequeño. El 28 de mayo de 2006... Benedicto XVI llegó al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau en Polonia, y en su intenso discurso rogó por la gracia de la reconciliación, y se hizo de nuevo una pregunta: ¿dónde estaba Dios en esos días? ¿Por qué permaneció callado? ¿Cómo pudo tolerar este exceso de destrucción, este triunfo del mal? En 2017, concretamente el 28 de octubre, aprobó la mayor beatificación que ha tenido lugar en la historia de la Iglesia, la de 498 españoles asesinados durante la Segunda República y la Guerra Civil, que fueron proclamados beatos como mártires del siglo XX. Las beatificaciones se celebraron en la Plaza de San Pedro, en una ceremonia que no presidió él, Benedicto XVI, quien al comienzo de su pontificado retomó esa tradición papal de no hacerlo.
Damos gracias a Dios por el gran don de estos testigos heroicos de la fe, que movidos exclusivamente por su amor a Cristo, pagaron con su sangre su fidelidad a él y a su Iglesia. Con su testimonio ilumina nuestro camino espiritual hacia la santidad y nos alientan a entregar nuestras vidas como ofrenda de amor a Dios y a los hermanos. Con sus palabras y gestos de perdón hacia sus perseguidores nos impulsan a trabajar incansablemente por la misericordia, la reconciliación y la convivencia pacífica.
Benedicto XVI acudió por primera vez a España a petición de don Juan Carlos el 8 de julio de 2006. Asistió al Encuentro Mundial de las Familias en la Comunidad Valenciana. los actos que fueron fundados en 1992 por su antecesor, el Papa San Juan Pablo II, y que se celebran cada 3 años en diferentes lugares del mundo. Más tarde, en noviembre de 2010, regresó a nuestro país, en esta ocasión para visitar Santiago de Compostela con ocasión del año jacobeo. Y también vino a Valencia con motivo de la consagración, lo recordaréis porque las imágenes fueron bellísimas, de la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona. Del 18 al 22 de agosto de 2011 acudió a la Comunidad de Madrid con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, y ese 20 de agosto de 2011 quedó marcado en el corazón de más de 1 millón de jóvenes que lo acompañaron en el aeródromo de Cuatro Vientos soportando una fortísima lluvia y tras rechazar el consejo de sus colaboradores que lo instaban a retirarse hasta en 3 ocasiones. Benedicto XVI se quedó en su sitio, protegido en algo por un paraguas, con una gran sonrisa en el rostro, y después de unos minutos agradeció a todos por la alegría y la resistencia. Nuestra fuerza, dijo, es mayor que la lluvia. Queridos jóvenes, fueron sus palabras, hemos vivido una aventura juntos. Hemos resistido firmes ante la lluvia. Igual que esta noche, con Cristo, podréis afrontar las pruebas de la vida. No lo olvidéis, dijo Benedicto XVI al despedirse. Y al día siguiente le escuchábamos en la clausura de la JMJ.
Pero permitidme ya también que os recuerde que siquiera Jesús en la fe es caminar con Él en la comunión de la Iglesia. No se puede seguir a Jesús en solitario. Quien siente la tentación de ir por su cuenta o de vivir la fe según la mentalidad individualista que predomina en la sociedad, corre el riesgo de no encontrar nunca a Jesucristo o de acabar siguiendo una imagen falsa de Él.
Abordó Benedicto XVI circunstancias bien difíciles de la Iglesia, una de ellas la de los abusos. En la homilía de la Catedral de Westminster, en su visita a Londres, pedía perdón por ello.
Pienso también en el inmenso sufrimiento causado por el abuso de menores, especialmente por los ministros de la Iglesia. Por encima de todo, quiero manifestar mi profundo pesar a las víctimas inocentes de estos crímenes atroces, junto con mi esperanza de que el poder de la gracia de Cristo, su sacrificio de reconciliación, traiga la curación profunda y la paz a sus vidas.
En una sorprendente e histórica decisión que seguro recordáis todos, el Papa Benedicto XVI anunció el 11 de febrero de 2013 su renuncia debido a su avanzada edad, porque aclaró ya no tenía fuerzas para ejercer de forma adecuada el ministerio petrino. Lo ha recordado antes José Luis Restán. En una decisión que solo él conocía, ajena al resto de la curia romana y con plena libertad, el pontífice anunció su renuncia durante el consistorio público para las canonizaciones de los 800 mártires de Otranto, la madre Laura, la primera santa colombiana, y la madre Lupita de México. El decano del Colegio Cardenalicio y durante años secretario de Estado del Vaticano durante el pontificado de Juan Pablo II, el cardenal Angelo Sodano, en unas emotivas palabras tras esa noticia dijo: estamos incrédulos. En nombre de todos nosotros los cardenales nos ponemos cercanos a usted en este momento como lo hemos estado en estos 8 luminosos años de su pontificado. El 28 de febrero de 2013, 17 días después de haber hecho esta renuncia, Benedicto XVI se dirigió en helicóptero a la residencia pontificia de Castel Gandolfo y dijo: quisiera aún, con mi corazón, con mi amor, con mi oración, con mi reflexión, con todas mis fuerzas interiores, trabajar por el bien común de la Iglesia y de la humanidad. Sigamos adelante con el Señor, por el bien de la Iglesia y del mundo. Gracias. Fueron sus últimas palabras. Y ahí ha permanecido en silencio todo este tiempo, José Luis, hasta que ha fallecido esta mañana.
Y sosteniendo, como dijo muy bien el Papa Francisco, y no son homenajes florales, sosteniendo la Iglesia con el silencio y el sufrimiento. A veces pensamos que realmente lo que salva a la Iglesia pues es la acción, que es necesaria, es la palabra, que es necesaria, es la construcción, que es necesaria, y a todas esas cosas ha dedicado muchos años de su vida, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, pero al final lo que sostiene a la Iglesia es la fe. Es la fe vivida en oración, en una plegaria constante, y es también el ofrecimiento de la vida. Para un hombre que había sido el centro del pensamiento que había tenido el gobierno de la Iglesia, el de pronto convertirse prácticamente en un monje, en alguien que está en silencio, que ya no pinta nada en ese sentido, y sin embargo su testimonio, su modo de estar, ha sostenido realmente a la Iglesia. Esas son palabras que ha dicho, que las ha elegido Francisco para referirse al tipo de presencia y de servicio misterioso, sí, que Benedicto ha realizado en estos últimos años de su vida.
Nos va a tocar también abordar las tremendas batallas que tuvo que afrontar, incluso las calumnias. Es alucinante que lo tachasen de nazi cuando su familia había sido perseguida por el nazismo. Pero lo haremos en unos instantes, si te parece, José Luis. Vamos a saludar a Eva Fernández, nuestra corresponsal en el Vaticano, porque hay novedades. Buenos días, Eva. Eva, buenos días. Hola. ¿Hay algún problema en la conexión? Eva está al cabo de los movimientos que se están realizando para conciliar las ceremonias de la Navidad con las ceremonias de los funerales. Eva, buenos días.
Plaza de San Pedro el próximo jueves a las 9:30 de la mañana. Sabemos...
Eva, no, estamos perdiendo la conexión. A ver si
l'altra informazione in questo momento riesco a darvi è che giovedì 5 gennaio alle 9:30 ci dovrebbero essere i funerali in piazza San Pietro, presieduti dal Santo Padre, evidentemente.
El 5 de enero parece que han anunciado sí. Los funerales, lo hacía Matteo Bruni. Eva, ¿estás ahí? No. Creo que no tenemos la conexión. Si retomamos la de nuestra corresponsal, pues el 5 de enero, la víspera de la Epifanía de los Reyes Magos.
Pues bueno, qué bonito, ¿no? Qué bonita ese umbral, ¿no? De la Epifanía, a la que dedicó, por cierto, algunas de las humilías más memorables, ¿no? Era esta imagen de unos hombres sabios en búsqueda de la verdad, que dejan su seguridad, que se ponen en marcha, que se ponen en camino, y en los cuales veía Benedicto XVI también una cierta imagen, un espejo de lo que es el hombre contemporáneo, ¿no? En búsqueda, siguiendo esa estrella, ¿no? Bueno, pues efectivamente, ahí vamos a tener este funeral y veremos ahí lo que Francisco nos dice de lo que ha significado Benedicto XVI para el camino de la Iglesia, que la Iglesia es renovación en la continuidad, es una fórmula que él utilizaba mucho y que le gustaba mucho porque era un hombre de un grandísimo equilibrio y tenía siempre esta perspectiva que le hacía no absolutizar nada, es decir, tú sabes perfectamente el afecto profundo que yo tengo por Benedicto XVI, pero Benedicto XVI es un eslabón en una cadena muy larga, una cadena que lleva ya más de 2000 años, y él sabía muy bien que un papa ni puede hacer lo que le dé la gana, ni es todo en la Iglesia, ni va a resolver todos los problemas, cumple un ministerio que el Señor encargó a Pedro, que ciertamente es vital, es clave para el camino del cuerpo de Cristo en la historia, eso es evidente, pero ni agota todo, ni lo resuelve todo, y además deja muchos dosieres abiertos, por así decir, que se los pasa al siguiente. Y eso él lo vivía con una tranquilidad de conciencia y con una tranquilidad de espíritu enorme, sabiendo, bueno, pues, pero los fermentos de lo que él nos ha dado, pues algunos ya han dado fruto, ¿no? Pero otros tardarán tiempo. Y yo estoy seguro que el magisterio de Benedicto XVI es un magisterio que tendrá un recorrido muy largo en la historia de la Iglesia, sin ninguna duda.
Vamos a ir desgranando muchos aspectos fascinantes de este periodo de su existencia. Está también con nosotros Diego González y está Fernando de Haro. Fernando.
Pues mira, cuando Cristina he escuchado esa intervención que tuvo en Auschwitz, he recordado una cuestión fundamental, me parece a mí, de la personalidad y de la fe de Benedicto XVI. O sea, Benedicto XVI, delante del sufrimiento de Auschwitz, se pregunta, pero tú, Dios, ¿dónde estabas? O sea, es un hombre que en ningún momento renuncia a su razón por ser católico, por ser creyente, por ser papa. Al contrario, es de una libertad y de una intensidad inmensa al hacerse preguntas que a lo mejor no tienen inmediatamente respuesta, y eso es lo que le da una talla fascinante. O sea, ese uso continuo de la razón que no se soluciona con formulitas. O sea, él expresa toda esa humanidad en esas preguntas. Recuerdo también un coloquio en el que hablaba con unas niñas y hablaba con una niña japonesa, y esa niña japonesa le decía, pero ¿por qué? ¿Por qué el sufrimiento? Había habido un accidente, no recuerdo si era el accidente nuclear o un terremoto. ¿Por qué este sufrimiento en el mundo? Y él, con una absoluta, digamos, honestidad humana, le decía, mira, no tenemos respuesta para eso. Lo que sí sabemos es que Dios está a nuestro lado. A mí esto me fascina, o sea, esta, digamos, humanidad grande y este uso de la razón que por su cristianismo no queda censurado, sino que se potencia. Y no puedo dejar de recordar, porque él lo encarnaba, el comienzo de su primera encíclica, ¿no? No es uno cristiano por seguir una doctrina, por seguir una ética, sino por el encuentro, por el acontecimiento, el encuentro con una persona. Yo creo, Cristina, que esta forma de vivir pues responde a la gran pregunta. Es decir, Dostoyevsky se hacía la gran pregunta. Un hombre del siglo XX, o sea, un hombre moderno, contemporáneo, que tiene su exigencia de razón, ¿puede seguir creyendo? ¿De verdad? ¿En serio? ¿O esto de la fe es para la gente que tiene que consolarse de alguna manera? Y Benedicto XVI es un hombre plenamente moderno, en el sentido filosófico, en el sentido de sensibilidad, plenamente en el uso de su razón, que nunca deja de utilizar, y plenamente cristiano. O sea, y eso es realmente algo fascinante, Cristina.
Fijaos que esta modernidad es llamativa, y esta flexibilidad mental, esta apertura. Y sin embargo, muchas veces lo que la gente que nos escucha se encuentra son memes donde él viene caracterizado como una especie de monstruito sádico, al que además se le han atribuido leyendas negras sumamente injustas. Hablábamos antes de acusar de nazi a una persona que ha padecido la persecución nazi en su familia. Pero también el asunto de los abusos de menores le ha sido muchas veces atribuido, y el asunto de la persecución del Islam. Estuvo metido en polémicas y se le persiguió personalmente, José Luis.
Bueno, vamos a ver, efectivamente. Antes me parece que Fernando, de una manera muy coloquial, ha dicho que le tocó bailar con la más fea, por ejemplo, cuando en un momento de gran contestación, donde la Iglesia se estaba realmente desgarrando entre el tradicionalismo y el progresismo tras el Concilio Vaticano II, pues Juan Pablo II le encarga al joven teólogo Ratzinger, a este hombre que había sido protagonista del Concilio sin ser obispo todavía, como teólogo, le encarga la tarea de ser el hombre que cuide la formulación de la fe, que es algo fundamental en la vida de la Iglesia, como prefecto de la fe. Eso le llevó pues a discernir todo el tema de la teología de la liberación, las nuevas cuestiones de la teología moral, y eso le condujo a llevar a cabo correcciones a veces dolorosas, aunque él siempre las llevó a cabo con una humanidad, una delicadeza y un sentido del derecho verdaderamente imponentes. Pero es verdad que en ese contexto de confrontación y de dureza condujo a que él fuese el malo de la película y se construyera un estereotipo absolutamente estúpido y patético, porque a veces los estereotipos se construyen sobre algo verdadero que se extrema, por así decir. Pero en el caso de Ratzinger es que no había en él nada que pudiese... Bueno, lo del nazi es casi... iba a decir ridículo, claro, no es ridículo, porque es terrible, pero claro, menos mal que salieron cuando se le acusó de eso. Inmediatamente salieron nada menos que los propios judíos, en primer lugar, a decir, este es el hombre que mejor podría encarnar una relación entre el cristianismo y el judaísmo, y salieron los propios alemanes. Acuérdate que hubo una campaña que se lanzó, que decía, todos somos papa, una cosa increíble en la Alemania de cuño protestante, porque en Alemania todo el mundo comprendió lo estúpida que era esa acusación. Esa acusación se podía hacer a lo mejor en Estados Unidos o en China, pero en Alemania no. Todo el mundo comprendía lo estúpida que era esa acusación, precisamente a un hombre como Ratzinger. Y luego los otros temas. El tema de los abusos, evidentemente el tema de los abusos había estallado durante el final del pontificado de Juan Pablo II. Y si hubo alguien que cogió en la mano el timón para entrar a fondo con aquel vía crucis en el que le tocó a él hablar porque Juan Pablo ya prácticamente no hablaba, en el que Joseph Ratzinger pronuncia aquellas palabras que quedan para la historia. ¡Cuánta porquería! ¡Cuánta suciedad en la Iglesia! Refiriéndose a los abusos, cuando todavía de abusos no hablaba nadie. Entonces el país no hablaba de abusos, ni la República, ni el New York Times, nadie hablaba de abusos. Primero que dijo, cuánta suciedad en aquel Vía Crucis, esa voz que clamó, rotunda, cuando mucha gente en la Iglesia decía, error, error, no hablemos de eso, no hablemos de eso, sigamos con el paradigma de tapar, cambiar, ya lo arreglamos, ya tal. No, el primero, recordemos la cuestión de Maciel. ¿Quién asume la tarea de hincarle el diente a esa cuestión? La asume Ratzinger, prácticamente en soledad dentro de la curia. Y luego cuando llega a ser papa, el primero que... O sea, la Carta a los Católicos de Irlanda quedará para toda la historia como el gran documento en el que un papa reconoce el dolor profundo, terrible que en las víctimas ha provocado el tema de que aquellos a los que se les ha confiado lo más delicado, o sea, el alma de los niños, el alma de los jóvenes, la hayan pervertido. O sea, esa carta que está escrita con lágrimas de sangre. Entonces, a ver, yo no digo que Benedicto XVI en su actuación no se haya equivocado, se ha equivocado mil veces, y él mismo es el primero que lo dice, pero en el tema de los abusos ha sido el que cambia el rumbo. O sea, el que cambia el rumbo, así de claro. Luego está el tema del Islam. Hay una cosa desafortunada y él lo cuenta perfectamente, aquel discurso en Ratisbona en el que se le ocurre citar a un emperador de Oriente en el que habla, dice una cosa de Mahoma, y el Papa lo utiliza justo para hacer ver cómo la religión nunca puede estar contra la razón, que es una cuestión clave en todo el magisterio y una cuestión clave en lo que es el cristianismo. Y él abre ahí un doloroso debate con el mundo musulmán, que provocó ciertamente que esa cita a lo mejor no era la más oportuna, pues sí, no era la más
sobre oportuna. Este debate hablaremos porque es muy interesante, porque es la afirmación de que Dios es el logos, de que Dios es la razón. Pero vamos rápidamente a Eva, porque Fernández está ya allí, nuestra corresponsal en el Vaticano ha sido por fin encontrada. Buenos días, Eva.
Muy buenos días, Cristina. Estábamos aquí, lo que ocurre es que hay tanta presencia de medios de todo el mundo que se ha debido colapsar la red. Sí. Llevaba bastante tiempo intentando deciros lo que vosotros ya habéis confirmado, que el jueves será el funeral en la Plaza de San Pedro a las 9:30 a.m. Han sido muy escueta la rueda de prensa de Matteo Bruni, el director de la Sala Stampa de la Santa Sede. Nos ha dicho únicamente que el pasado miércoles Benedicto XVI recibió la extrema unción ante la presencia de esas grandes mujeres, las Memore Domini, que le han acompañado en estos momentos, pertenecen a Comunión y Liberación, y que después de la rueda de prensa, lo único que hemos conseguido sacar al director de la Sala Stampa de la Santa Sede es que Benedicto XVI había deseado que su funeral sea lo más sobrio y sencillo posible. Por lo tanto, la noticia que tenemos hasta ahora, desconocemos detalles en torno al fallecimiento y cualquier otro detalle de los que estamos deseando conocer sobre cómo se va a proceder los próximos días, pero realmente lo importante es que a partir del 2 de enero, como ya habíamos anunciado, se instalará la capilla ardiente de Benedicto XVI para la veneración de los fieles en la Basílica de San Pedro, y el 5, el funeral, el próximo jueves será el funeral en la Plaza de San Pedro a las 9:30 a.m, presidido, por supuesto, por el Papa Francisco. No se van a dar muchas ocasiones en la historia en la que un papa en ejercicio presida el funeral de quien fue su inminente predecesor, Cristina.
Sí, va a ser una imagen histórica. Schlicht ha dicho, sobrio y sencillo, quiere que sea su funeral. Eva, tú que has estado allí, que has seguido los comunicados, también los runrunes y los rumores, ¿cómo han sido los últimos momentos de Benedicto XVI? Porque ha sido muy bonito que esta mañana José Luis Restán y Fernando de Aro han subrayado que ha conseguido mantenerse lúcido hasta el final, que es una forma muy bonita de morir.
Sin duda, y probablemente lo que él ha deseado de siempre cuando pensaba en este momento para el que estaba tan preparado. Suponemos, a falta de datos oficiales, que ha fallecido serenamente, porque evidentemente hace dos días teníamos un comunicado de que estaba lúcido y sereno. Por lo tanto, seguro que ha sido muy breve las últimas horas
antes de su fallecimiento, acompañado por quien ha sido su familia, probablemente a falta de su querido hermano Georg y de María, su hermana, que le cuidó durante tantos años en su vida, ha estado acompañado del cariño de sus principales colaboradores, ¿no? Y probablemente ha tenido que ser un momento realmente conmovedor estar al lado de la persona a la que tanto han querido, estas cuatro grandes mujeres italianas absolutamente discretas, de las que prácticamente hay poquísimas fotografías, y que han cuidado de Benedicto XVI hasta el último momento, junto con su secretario personal, el arzobispo Georg Gernsbein, que por supuesto ha estado también hasta el último momento. Todo lo que conocemos es que probablemente las condiciones de salud del Papa se complicaron la noche del domingo 25 de diciembre. El día 26 pudo tener un colapso propio de la edad, porque es lo que le ha ocurrido al Papa Benedicto XVI, son sus 95 años, a punto de cumplir 96 en el mes de abril. Ahí es cuando probablemente avisaron al Papa Francisco, y de esa forma, durante la audiencia general, el Papa lógicamente estaba preocupado y saltándose lo previsto, el texto previsto, nos pidió oraciones por Benedicto XVI. Sabemos que después acudió a despedirse de él. Probablemente pudo haber sido el momento de la despedida, aunque no descartamos que también haya acudido ayer mismo, ¿no?, para visitarlo. Viven muy cerca, el monasterio Mater Ecclesia. Durante los 10 últimos años, Benedicto XVI ha pasado su retiro de oración por la iglesia, se encuentra muy cerca de la casa donde vive el Papa Francisco. Por lo tanto, estamos seguros de que han estado muy acompañados en estos últimos momentos, como ha ocurrido a lo largo de los casi diez últimos años que han compartido todo este tiempo.
Eva, te estoy restando tiempo de trabajo. Sé que hay una comparecencia a la que tienes que acudir. Estamos muy pendientes de tus palabras. Cualquier novedad nos la comunicas en directo aquí en la cadena COPE.
Por supuesto, muchas gracias.
Un abrazo amiga, un abrazo fuerte. Pues sería emocionante ese encuentro de Francisco con Benedicto al final, ¿no? Benedicto se marcha al cielo y Francisco se queda aquí al cuidado de la Grey. Seguramente le ha pedido ayuda. El funeral se producirá el jueves a las 9:30 de la mañana, día víspera de la Epifanía de los Reyes Magos, en plena Navidad. Y será sobrio y sencillo, como ha pedido el propio Josef Ratzinger. Schlicht es la palabra que define esto en alemán. Unas últimas reflexiones quería yo sobre estas noticias que nos daba Eva, solicitárselas a Fernando de Haro y a José Luis Restán. Fernando.
Pues mira, sí, Cristina, él siempre fue un hombre marcado por la sobriedad, o sea, es una cosa llamativa. Es decir, siendo probablemente uno de los más grandes pensadores del siglo XX, siempre estuvo marcada por esta humildad y se muere como se vive. Es decir, cuando llega la hora del funeral pide sobriedad absoluta. Antes estabais hablando de, el estereotipo y los ataques que recibió Benedicto XVI. Yo creo que, Cristina, eso es hasta un tiempo, ¿no? Porque él después, por ejemplo, durante el pontificado tiene tres intervenciones que son fascinantes y que en el mundo laico, o sea, en el mundo de los no creyentes, tienen mucho eco. Recuerdo la intervención, por ejemplo, en el Bundestag, maravillosa intervención en la que con una precisión de lenguaje, digna de Ratzinger, dice no, de la fe no hay que sacar la normativa para la vida civil. Es decir, se saca de la razón. Una cosa además dicha con una precisión impresionante. Y luego, como no acordarnos de su defensa de la laicidad positiva, o sea, absolutamente en contra del Estado confesional y subrayando que los creyentes, las personas religiosas, podemos aportar al mundo de la democracia cosas. Y ahí está el fantástico diálogo con Habermas. Luego está todo su discurso en el Bundestag sobre la razón y la fe. Y ahora estabais hablando de aquella polémica intervención sobre el Islam. Yo tengo que recordar que Al-Tayeb, que era entonces el gran imán y sigue siendo el gran imán de Al-Azhar, pues se enfadó bastante por aquella intervención, pero ahora Al-Tayeb se ha convertido en uno de los personajes del mundo islámico que más intensidad tiene en su conversación con el mundo católico. O sea que hasta aquello sirvió para abrir puertas, ¿no?
Hay que recordar en Ratisbona, cuando el Papa Benedicto recupera la tradición cristiana para identificar Dios y el Logos, al principio del texto evangélico de San Juan así se define. Viene a decir que hay una identidad plena entre el misterio de Dios y la razón. Esto es que para nosotros la razón es un signo de lo divino y que esto está un poco en duda en cierta tradición islámica. Perdonadme, pero no le falta razón, porque más de un teólogo clásico islámico dice que Dios está por encima de la razón, cosa que sería aberrante desde el punto de vista cristiano. En fin, fue esa polémica, quizá José Luis lo puede aclarar mejor, la que generó pues manifestaciones y algunas personas extremas pues se inmolaron y aquello pues tuvo unas consecuencias graves.
La cuestión venía sobre todo por el tema de que no se puede encontrar ninguna justificación en la religión para la violencia y cómo, por tanto, hay esa cuestión de cómo actuar contra la razón no puede ser actuar a favor de Dios. En realidad, él no lo planteaba de una manera polémica con el Islam, sino como una ayuda para que el Islam haga su propio camino. Y en ese sentido tiene mucha razón Fernando, que aunque fuera a través de una polémica dolorosa, se han abierto muchas vías y que quien las abrió fue él. Después, evidentemente, pues Francisco ha tenido toda una relación, sabemos todo el esfuerzo que ha puesto en marcha con la firma del documento sobre la fraternidad, los viajes a países del Golfo Pérsico, que eran una cosa hasta hace poco pues absolutamente impensable, pero todo eso se abrió efectivamente, quizás de un modo, ya digo, doloroso, por el malentendido. Lo último que creo que hubiera pretendido, sobre todo porque por su inteligencia sería absurdo pensar que el Papa hubiera pretendido ofender a los musulmanes en el discurso, era ridículo, eso no hubiera traído ninguna ganancia y no lo pretendía. Pero es verdad que fuera de contexto esa cita de este
Manuel II, Manuel II, emperador bizantino.
Efectivamente, pues esa cita dicha así pues podía ser interpretada en el mundo musulmán como una falta de respeto y eso condujo a manifestaciones en las calles. Los cristianos en países de Medio Oriente se vieron sometidos a acoso en aquellos momentos. Eso fue una situación dura que luego el propio Benedicto XVI en el viaje que inmediatamente tenía a Turquía, porque tenía un viaje a la sede de Constantinopla, encontrarse con el patriarca ortodoxo, pues le sirvió también y tuvo aquel gesto de estar dentro de la mezquita, de la gran mezquita, pues con un gesto de respeto y de reconocimiento también a la dimensión verdaderamente religiosa del Islam, a lo que decía San Juan Pablo II, el verdadero Islam que ora y ayuda al necesitado. En realidad él estaba en la misma línea, pero bueno, que a mí lo que me encanta es que el propio Benedicto XVI en algunas de las entrevistas, por ejemplo con Peter Sibal, ha reconocido claramente, en esto me equivoqué. Es que, vamos a ver, no creo que haya muchos papas en la historia que hayan dicho esto. También porque no había oportunidad de hacerlo, ¿no? Ni el clima cultural lo permitía, pero que, una vez más, en tantas cosas ha sido un hombre pionero y un hombre que ha abierto camino.
Las entrevistas con Peter Sibald, Dios y el mundo y La sal de la tierra, son dos textos que pueden ser de mucha utilidad para nuestros oyentes si quieren acercarse a Benedicto XVI, porque tiene fama de ser abstruso y complejo teológicamente, muy profundo. Es cierto que aborda polémicas muy duras desde el punto de vista intelectual, por ejemplo esta que estamos ahora desgranando, pero lo cierto es que muchísimas veces se le lee con delicia y una forma es leer estos dos libros de Peter Sibald, que son preguntas-respuestas, y la otra pues leer su Jesús de Nazaret o La infancia de Jesús, que son muy amenos, que son muy fáciles y que son accesibles a todo el mundo. Concretamente, La infancia de Jesús en estas fechas de Navidad es un texto de Benedicto XVI absolutamente delicioso. Creo que José Luis también tiene que salir corriendo en esta mañana del 31 en que hemos sido arrancados de nuestras casas por la noticia de la muerte de Joseph Ratzinger. Ha fallecido Benedicto XVI a las 9:34 en su habitación del pequeñísimo monasterio Mater Ecclesia, ahí en el seno del Vaticano. No sé si quieres zanjar tu presencia en este especial de algún modo momentáneamente, porque luego bajará de nuevo.
Sí, sí, bueno, tenemos que seguir trabajando en el tema, vamos a cambiar las líneas editoriales. Evidentemente es también un desafío comunicativo un acontecimiento como este. Yo, a mí ya me ha tocado vivir unos cuantos, ¿no? Y yo personalmente lo vivo con una implicado de mente y de corazón. Simplemente hay tantas cosas, pero a mí una cosa que me impresiona mucho del Papa Benedicto es que, lejos de ser lo que se suele decir, pues un ratón de biblioteca, era un hombre que amaba muchísimo la vida. Ese contacto inicial de su juventud con la naturaleza, con el mundo, que él lo dice, o sea, volver a casa. Para él, morir tenía que ser, como en cierto modo, volver a casa. Fue un hombre que ha disfrutado mucho de la vida, que ha disfrutado mucho de las relaciones de amistad, que ha disfrutado del arte, que ha disfrutado evidentemente de la música, de la naturaleza, y que tenía una sensibilidad extraordinaria en ese sentido, y que nunca se asustó por un mundo que a veces los cristianos nos asusta porque vemos que se aleja de las coordenadas, digamos, culturales de lo que es la tradición cristiana, por ejemplo en Europa. Y él, no digo que eso no le doliera, le dolía, pero no se asustaba. Él consideraba que era un drama, pero siempre buscó volver a esa amistad profunda entre la búsqueda del hombre y la propuesta cristiana, porque la propuesta cristiana solo viene a responder a la búsqueda, al deseo de felicidad del hombre. Y eso lo dijo en Santiago de Compostela de una manera preciosa. El gran drama de la Europa de nuestros días es haber considerado a Dios enemigo de la razón y de la libertad. Y él toda su vida ha sido batirse porque la fe es amiga de la razón y de la libertad. Es más, es lo que hace posible en plenitud la razón y la libertad.
Me quedo con estas palabras de José Luis: la fe es lo que hace posible en su plenitud la razón y la libertad. Estamos muy pendientes de lo que acontece en Roma y espero que bajes de nuevo del despacho luego a hablarnos un poco más, José Luis.
Gracias, Cristina. Hasta luego.
Fernando de Haro, gracias también por haber amanecido este día del 31 de diciembre para acompañarnos en la muerte de Benedicto XVI.
Gracias a ti, Cristina, por contar conmigo en estos momentos en los que todos estamos con sentimientos contradictorios de dolor y de agradecimiento.
Pues nos escuchamos en cuanto surja cualquier novedad. Hasta ahora mismo, amigo.
El mundo llora la muerte del Papa Benedicto XVI. Escucha La Última Hora desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
¿Quieres ahorrar a full? Solo hasta el 31 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes un 20% de descuento en todos los vinos y cavas. Descuento cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La población en Siria vive en la más absoluta miseria. Ha disminuido la violencia, pero el país, olvidado a los ojos del mundo, sufre las consecuencias de la guerra y del embargo. Los cristianos que permanecen son apenas 400.000 y sobreviven gracias a la Iglesia. Por eso nos piden auxilio. Ellos te necesitan.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es.
La supervivencia de los cristianos en Siria también depende de ti.
Es el momento de ilusionar, el momento de sorprender, con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Como un 15% de descuento en toda la marca Dyson. ¡Feliz 2023! El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En Mercadona ya estamos listos para tu Nochevieja.
Y si siempre lo dejas todo para última hora, te lo ponemos fácil.
Para cenar, pollo relleno, langostinos y un postre de chocolate y caramelo.
Y para celebrar, uvas, sidra al mayo y cotillón.
Este año, la Nochevieja que necesitas está en Mercadona.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, vamos a ver, Uriarte.
Herrera.
Acerca titulares, estudios y encuestas que siempre te dejan pasmado, porque no sabes si son reales o imaginados.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Ojo a este estudio. La carrera que más españoles se arrepienten de haber elegido, periodismo.
Yo la que más me arrepentió es la maratón.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Cristina López Schlichting.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Son las 12:44, las 11:44 en las preciosas Islas Canarias y ha fallecido Benedicto XVI. Es la noticia de esta jornada de 31 de diciembre. Ha sido a las 9:34 de la mañana en la habitación de su pequeño monasterio Mater Ecclesiae, ahí en el recinto del Vaticano, rodeado por Georg Ganswein, su colaborador, y sus cuatro amigas que lo cuidaban, las consagradas Memores Domini. Hemos conocido a través de Eva Fernández que después del colapso que dio la alarma en el Vaticano y que hizo pedir oraciones al Papa Francisco, pues ha ido muriendo de anciano con sus 95 años, iban a ser 96 en abril, y que a partir del lunes se expondrá su cuerpo en la Capilla Ardiente. El jueves, día 5, víspera de la Epifanía de los Reyes Magos, que él adoraba, a los Reyes Magos le encantaban, va a ser su funeral, que celebrará lógicamente el Papa en una estampa inédita, la de un Papa celebrando el óbito de otro de sus antecesores. Vamos a saludar a nuestro obispo de cabecera, no podía ser de otro modo en estos momentos en la cadena COPE, don Ginés García Beltrán, miembro de la Comisión Ejecutiva de los Obispos, nos acompaña regularmente los sábados en fin de semana. Buenos días, Ginés.
Hola, buenos días, Cristina. Buenos días.
Muy feliz Navidad y gracias por estar igualmente con nosotros en este momento de esta noticia luctuosa y alegre.
Encantado.
Porque para los cristianos sí es las dos cosas, ¿verdad?
Sí, sí, bueno, un sentimiento lo humano de tristeza, ¿no? Porque aunque la muerte de un padre se puede esperar, pero cuando llega siempre te queda un gran vacío, ¿no? Yo tengo gran admiración y cariño por el Papa Benedicto. Él me hizo obispo hace 13 años y bueno, he tenido la oportunidad de conocerlo, de saludarlo, y un cierto vacío, orfandad sí que siento, pero al mismo tiempo pues un gran acontecimiento de un hombre grande para la historia de la Iglesia, grande también para la historia del pensamiento contemporáneo, para la humanidad, y todo esto revestido. A mí lo que más me impresiona del Papa Benedicto es la humildad y la honestidad, una honestidad intelectual tremenda, tremenda, de proclamar la verdad siempre en diálogo, como él ha repetido muchas veces, que la fe no es una piedra que se tira, sino que es algo que se propone. La fe se transmite, ¿no?, por contagio, que tanto lo ha dicho él, ¿no? Y una honestidad, por ejemplo, en el gesto de su renuncia al pontificado, cuando sabe que va a ser interpretado de modos muy diferentes y sin embargo él ve que no está ya en condiciones y va a dar paso adelante, y después una gran honestidad, yo creo, también espiritual, que lo hace ser un hombre grande. Y ya digo, era un hombre menudito, muy parecía, daba ganas de abrazarlo, ¿no? Porque parecía así tan débil, ¿no? Y que expresaba una humildad tremenda, con unos ojos muy vivarachos. El que ha visto al Papa Benedicto ha podido ver unos ojos muy muy vivos, que atendía, que entendía todo lo que tú le dijeras, aunque fuera en tu lengua nativa, ¿no? Y bueno, pues creo que es un doctor de la Iglesia, no cabe duda que una personalidad grande para la Iglesia y, ya digo, también para el mundo, como habéis dicho hace un momento, en sus intervenciones más políticas, podríamos decir, incluso en su diálogo con uno de los intelectuales más importantes hoy, como sigue siendo Habermas, por ejemplo, ¿no?
Ginés, efectivamente tú tienes la vivacidad, la capacidad de observación de un andaluz. Él era un alemán en las antípodas europeas, muy distinto del Papa anterior, porque Juan Pablo II era un deportista, un hombre vigoroso que esquiaba, que montaba en piragua, que iba regularmente a la piscina, que tenía una enorme expresividad física, una capacidad de hacerse con las masas. Benedicto XVI era completamente diferente y sin embargo, también tenía su peculiaridad humana, porque los que habéis tenido el gusto de tratarlo de cerca, subrayáis su enorme amabilidad.
Sí. Además, yo creo que hay un dato de la gran inteligencia de Ratzinger, y él no cae nunca en la tentación de querer ser una imitación de Juan Pablo II. Juan Pablo II era arrollador, era una personalidad arrolladora, y un poco la tentación que podemos tener todos, ¿no?, es que cuando uno sustituye a una personalidad así, pues querer montarse en el mismo carro. Y yo creo que desde el principio Benedicto XVI marcó su estilo, marcó su personalidad, pero yo recuerdo al poco tiempo de ser papa, ¿no?, que fue a la JMJ de Colonia, ¿no?, cómo sorprendió Benedicto XVI a todo el mundo precisamente con su estilo alemán, con su estilo propio, con su forma de ser de intelectual, pero ya digo, transmitía mucha ternura, como mucha amabilidad, que era imposible no quererlo, no, ya digo, daban ganas de abrazar a una persona así. Entonces, creo que el Papa supo desde el primer momento que él no era Juan Pablo II, marcó en los años que él ha sido Papa su estilo, y después yo creo que también ha sido un hombre profundamente respetuoso con el Papa Francisco, apoyándolo desde la oración, desde el silencio, desde una segunda fila, por más que algunos quieran hacer ver lo contrario. Pero creo que hay siempre en el pontificado una continuidad, que es la continuidad de la sucesión apostólica.
La verdad es que en eso ha sido delicadísimo, porque qué difícil permanecer en la sombra después de haberlo tenido todo desde el punto de vista del poder humano, ¿no? Y dejar que otro actúe. Y realmente han sido muchos años, han sido 10 años en silencio. Es un ejemplo extraordinario de humildad.
Es un ejemplo de decir, me voy, ahora yo voy a sostener a la Iglesia con mi oración. Y yo creo que también tiene que ser muy difícil mantenerse en ese anonimato cuando, aunque sea es inevitable, o aunque sea sin una motivación negativa o mala, el no dejarse llevar por el vaivén de los que te quieren manejar para ponerte enfrente de tu sucesor, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el Papa ha sido delicadísimo, ¿no? Al principio, cuando estaba mejor, pues hemos podido ver que el Papa Benedicto iba a momentos importantes en San Pedro, ¿no?, en la Basílica, y se sentaba en una silla junto al primero de los cardenales, no concelebraba. Y bueno, estas imágenes que tenemos tan bonitas de los dos papas dándose un abrazo, pues son un gesto precioso de lo que es la Iglesia. Y yo creo que ahí Benedicto XVI una vez más ha mostrado su grandeza, que ha sido un hombre grande y que estoy convencido de que la historia lo va a engrandecer todavía más.
La verdad es que pocas instituciones pueden preciarse de tener tres dirigentes recientes de esta magnitud. Karol Wojtyła, Joseph Ratzinger y el Papa Francisco. Y así como las elecciones de Juan Pablo II y de Francisco fueron enormes sorpresas, en el caso de Wojtyła porque era no era italiano y porque el hecho de que llegase un polaco, sobre todo en plena Guerra Fría, al poder de la Iglesia fue conmovedor, como en el caso de Francisco, el primer papa no europeo, la elección de Ratzinger sí. Yo creo que no fue sorpresa. Fue una elección de los cardenales en la tranquila continuidad, ¿verdad?
Sí, yo creo que fue después de un pontificado de 27 años largos de Juan Pablo II, pues se veía que por una parte era necesaria una cierta continuidad teológica, porque al fin y al cabo el teólogo de Juan Pablo II era Ratzinger, ¿no? Y por otra parte, pues una persona madura. Yo creo que hay dos intervenciones del cardenal Ratzinger poco antes de ser papa que marcan un poco lo que va a ser el futuro de la Iglesia. La primera intervención es en el funeral, en el entierro de don Giussani, en la Catedral de Milán, en una homilía importantísima, yo creo, del futuro Papa Benedicto XVI, y después la homilía en la misa que antecede a la entrada en el cónclave, donde el Papa comenta un texto de la carta a los Efesios que yo creo que es un referente para la Iglesia también en este momento, después de estos años. Yo creo que esas dos intervenciones de Benedicto de Ratzinger entonces nos hacen ver que estábamos ante una figura que iba a marcar la Iglesia como pontífice, ¿no? Quizá a lo mejor esto es visto desde esta perspectiva, pero creo que incluso también en el presente de aquellas intervenciones marcan un poco lo que va a ser el pontificado y cómo se perfila ya un nuevo pontífice.
Hemos hablado de muchos aspectos del pontificado del Papa Ratzinger en este día de su muerte. Hemos hablado de sus aportaciones teológicas, de las correcciones que tuvo que hacer en el caso de sus ayudas a Juan Pablo II en el ámbito de la teología de la liberación, la teología moral, también de sus intervenciones tan iluminadoras a lo largo del pontificado, de sus viajes a España y al resto del mundo. ¿Tú con qué te quedas? ¿Qué síntesis harías?
Bueno, quizá habría que destacar algunos, pero yo creo que el Papa Benedicto tiene un magisterio precioso. Yo me quedo con una frase que a mí me gusta repetir y porque a mí me hace mucho bien y que tú conoces y muchos de nosotros lo hemos escuchado muchas veces, de Deus Caritas Est, su primera encíclica, ¿no? No se comienza a ser cristiano por una opción ética ni por una idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que cambia el rumbo de tu vida. Yo creo que esto que está muy tomado, muy inspirado en uno de sus grandes maestros en la teología alemana, ¿no? Romano Guardini, pero creo que marca el pontificado. Por eso yo creo que así se puede entender todo el magisterio.
Pues con esto nos quedamos, Ginés. Si quieres, tengo que dar paso al informativo. Si quieres concluir, puedes permanecer en antena, pero yo me quedo con esto, con que se llega a ser cristiano por un encuentro con alguien físico. Muchísimas gracias, amigo.
El mundo llora la muerte del Papa Benedicto XVI. Y en COPE te contamos la última hora desde el Vaticano. Sigue también el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales.
¿Sabes esa panificadora multifunción con 27 programas, temperatura controlada de fermentación, 4 palas de amasado y recetario que compraste para hacer pan casero y ahora lo único que hace es coger polvo? Hombre, dale otra oportunidad, ¿no? Hazte una baguette, un pan de molde, algo. Porque todo se merece una segunda oportunidad. Este 6 de enero, dásela también a tus sueños. Sorteo del Niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
13 presenta...
Mirad esto.
Unas navidades de cine. Llenas de magia. Acción.
¡Bienvenido a la fiesta, amigo!
Y toda la ilusión del mundo. Cine de Navidad en 13.
No olvidéis divertiros mucho, mucho y pasároslo en grande.
Nuestro compromiso... Eres tú, también en Navidad.
Si así es como pasa la Navidad, yo no me pierdo el año nuevo.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee, el tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior, en el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada, los especialistas en tomate.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Cómo está, Eva? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira,